Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Empezamos semana lunes 18 de septiembre del 2023. Olivia Cerón está con nosotros. Olivia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Igualmente, vamos a empezar la semana. Por supuesto, ya platicaremos, habrá información política, tendremos un comentario, por supuesto, de lo ocurrido tanto el 15 de septiembre, fue el grito. Hablaremos pues de ese grito en el que estuvo el presidente solo con su esposa en el balcón de Palacio Nacional. Sabemos que estuvieron invitados otras personas, pero ni siquiera aparecieron. Y como ya lo habíamos mencionado, fue un grito, no es por ley, pero donde se rompió con esa tradición de invitar a representantes de los otros poderes. Le vamos a tener la información. Estuvo el grupo Frontera. Hablaremos también del desfile militar. Hoy el presidente hizo hincapié en un hecho en particular, que le había gustado mucho, de unas águilas. La prensa hizo mucho hincapié en la participación de contingentes de otros países, particularmente sorprendió el de Rusia, sorprendió también el de Nicaragua, obviamente por el tipo de régimen que hay en esos países. Del resto, pues fueron dos eventos en el país, a nivel de la Ciudad de México, pero en el país sin nada que lamentar, afortunadamente. Lo vamos a platicar también con Roy Campos. Políticamente se espera esta tarde la convocatoria en Morena para las contiendas ya internas para diputados, para gobernadores y demás. Le estaremos también informando de eso. En fin, hay varios temas sobre eso. Y también hoy en la mañana se ha preguntado de otros múltiples asuntos, le preguntaron al presidente. Uno de ellos recuerda hace poco una publicación en el New York Times de estas conversaciones que grabaron en Estados Unidos entre criminales y autoridades en nuestro país relacionados con el caso Ayotzinapa. En Estados Unidos, en Chicago en particular, investigaban a la organización criminal de Guerreros Unidos porque introducía drogas justamente esa zona, y gracias a esas conversaciones pues el New York Times, por ejemplo, que tuvo acceso a ellas, hizo un artículo recientemente muy interesante. Hoy le preguntaron al presidente sobre eso. Dijo que ya Estados Unidos, a través de Kamala Harris, en una conversación que él tuvo con ella, entregó todo lo que tiene, que de hecho ya volvieron a hacer una petición y la respuesta fue que ya todo se había entregado. En fin, estaremos dándole, por supuesto, todo el reporte de lo que se dijo esta mañana. También se habló de vacunas. El presidente volvió a hablar del asunto, dijo que todos tendrían que tener derecho a recibir una vacuna y no solamente las personas que han sido pues planteadas como los grupos de riesgo. Le tendremos información también sobre eso. Se le preguntó sobre la posibilidad de que ya se quite ese elemento restrictivo y de que pueda haber una importación, digamos, ya privada de las vacunas. De todo esto le estaremos platicando con el doctor Alejandro Macías. Hablaremos también de temblores con el ingeniero Carlos Manuel perdón, no, es que sí es Carlos, pero no Carlos Manuel Valdés, con el ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, sobre este fenómeno que se ha visto previo a varios sismos en el mundo y que ahora, sobre todo con las cámaras de seguridad, ha quedado registrado en varios casos, incluido el reciente de Marruecos, que es unas luces que se saldrían unas luces, digamos, previo a los temblores y en particular a los temblores muy fuertes, pues le estaremos también informando de eso. Había olvidado, tendremos reporte de Puebla por este grito sin fuegos artificiales y particularmente no fuegos artificiales, sin cohetes. Esto ocurrió en Tehuacán, parece que salió muy bien, ojalá se hiciera más. En fin, le tendremos mucha información también al regresar, le contaremos porque el viernes extraditaron a uno de los hijos del Chapo a los Estados Unidos, pues digamos en medio de la fiesta patria, ya le contaremos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, parte de los muchos temas que estaremos abordando, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pues dándole la información de las últimas horas. De todos estos temas le estaremos informando. Le decía al final que se extraditó a Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Fue extraditado el viernes a Estados Unidos. Hoy comparece ante la juez Sharon Johnson Coleman en el Corte de Distrito Norte de Illinois en Chicago. Él se declaró inocente de los 5 cargos que enfrenta, entre ellos narcotráfico y lavado de dinero. El presidente esta mañana dijo que el traslado fue a petición del gobierno de Estados Unidos después de que no presentó ninguna solicitud de amparo. Y bueno, pues eso fue lo que dijo básicamente. Hubo otra noticia vinculada con el crimen organizado que también sorprendió. Se sabía ya que Emma Coronel, la última esposa del Chapo, había sido, pues, la había soltado, digamos, las autoridades de Estados Unidos. Se pensó que nunca más iba a saber de ella, como suele pasar en el caso de testigos protegidos, cambian de identidad y demás. Nada de eso. La esposa del Chapo apareció el viernes en el bar El Farallón en Lynwood, en California, donde fue a festejar la independencia de México. En fin, incluso estuvo en la alfombra roja, así es que pues una cosa muy particular esto que ocurrió en torno al cártel de Sinaloa, particularmente de los Chapitos. Adelante, Olivia.
Y mañana es el segundo simulacro nacional, es el 19 de septiembre, este martes a las 11 de la mañana se realizará un simulacro nacional que tendrá como hipótesis, bueno, uno, ajá, un sismo de magnitud 8 con epicentro en Acapulco, 2, un sismo de magnitud 7.8 en Bavispe, Sonora, y 3, un huracán categoría 3 en el Mar Caribe y el Golfo de México, con arribo en Otompe Blanco, Quintana Roo, 4, también un huracán categoría 4 en el Océano Pacífico,
bueno, o sea, es un día
con
para,
impacto
para
en
practicar.
Los Cabos Bajos, California. Sí.
Esto simplemente le corresponde porque estos son los escenarios que ellos ponen en Protección Civil para la gente que trabaja, digamos, en Protección Civil y cómo tendrían, pero para la población en general, pues básicamente es un simulacro.
Pero no
nacional.
Solo de sismo, ¿no? Porque sí. En otras zonas del país son otros fenómenos.
Huracán, ¿no? Y lo otro que es muy importante y que sí hay que decirlo, Olivia, es, pues se suponía después de lo que se vivió el año pasado y se había sugerido que ya no iba a haber simulacro el 19, uh-huh, pues por la recurrencia pero pues por lo visto. Y habría que hablar con la gente de Protección Civil cómo tomaron esta decisión definitivamente de sí mantener el simulacro nacional. Pero bueno, le tendremos información. Le decía, en fin, es un día tenso y es tenso por muy buenas razones. Sí. Llevamos 3 temblores fuertes ese día y eso era lo que hacía pues que tuviera cierta lógica este tema de que no hubiera ya simulacros ese día, pero bueno, así las cosas. En otros temas, mañana nueva audiencia de Uriel Carmona, este martes a las 9 de la mañana se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Hoy escribe sobre el tema interesante, sobre el tema escribe Héctor de Mauleón, a lo mejor podemos platicar con él mañana sobre esto, y que precisa, se le está acusando de tortura en contra de un personaje llamado El Diablo, a quien se le acusó del delito de homicidio de 3 jóvenes, pero sobre todo está como muy bien hecho todo el tema de esta persecución que tiene tintes claramente políticos, de una disputa muy fuerte en el estado entre el gobernador saliente Cuauhtémoc Blanco y el fiscal del estado. Pero bueno, le estaremos informando de ese tema.
Y detuvieron a civiles que se hicieron pasar por autodefensas. Fuerzas federales y estatales detuvieron este fin de semana a 27 personas, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que hace una semana intentaron hacerse pasar por autodefensas en la tenencia Felipe Carrillo Puerto. Esto es en La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, allá en Michoacán. Entre los detenidos se encuentran Antonio Naranjo, conocido como el Robavacas, identificado como integrante de un grupo delictivo vinculado al cártel Jalisco que opera desde el municipio de Aguililla.
Bueno, por cierto, habrá que hablar con el hermano, con Guadalupe, el hermano de Hipólito Mora, Guadalupe Mora. Él nos dijo la semana pasada aquí que los que fueron a pedirle que saliera eran genuinamente gente de La Ruana, y lo que está diciendo ahora es que serían integrantes de un grupo delictivo, es decir, las autoridades dicen que serían grupos, elementos de un grupo delictivo que operaba desde el municipio de Aguililla. Hay una contradicción ahí entre lo que nos decía Guadalupe y lo que nos está diciendo la autoridad. Los detienen por eso. En fin, estaremos buscando de todos modos al hermano de Hipólito Mora. Siguen en paro los maestros en Tamaulipas. Una comisión de maestros de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación visitará la Ciudad de México para reunirse con autoridades federales. La dirigencia sindical garantizó a los padres este fin de semana que las clases se pueden recuperar para evitar que los alumnos se vean afectados, pero bueno, se esperan los resultados de la mesa de negociación allá en ese estado, las clases que llevan suspendidas 2 semanas.
¿Considera el gobierno permitir la importación de vacunas anti-COVID? Hemos sostenido que el que quiera comprar vacunas lo puede hacer. Nosotros no vamos a impedir que se use una medicina o una vacuna, pero sí es responsabilidad del Estado el derecho a la salud. Esto dijo esta mañana el presidente. Respondió que el gobierno sí podría permitir la importación de vacunas y que para ello no ve ningún problema.
Protestan en Nueva York contra combustibles fósiles. Miles de personas se manifestaron durante el fin de semana previo al arranque de la Semana del Clima en Nueva York. Hay que recordar que pues recientemente la Organización de Naciones Unidas consideró que habíamos pasado del calentamiento global a la ebullición global. Entre los manifestantes, muchísimos jóvenes. Se escucharon, por cierto, consignas en contra del presidente Joe Biden y otros líderes mundiales, exigiéndoles que detengan la inversión en combustibles fósiles y se busquen fuentes alternativas y menos contaminantes.
La huelga automotriz en Estados Unidos ya pega en México. A 3 días de que estallara esta huelga, de las 3 grandes armadoras en Estados Unidos, que son General Motors, Ford y Stellantis, ya se reportan daños a la cadena de proveedores aquí en nuestro país. La industria nacional de autopartes proyectó que el impacto para México será de $75 millones, tan solo por dejar de enviar partes y componentes durante una semana. La huelga decretada por el sindicato United Auto Workers se mantiene luego de que pues siguen sin llegar a acuerdos entre las partes.
Bueno, y en deportes estaremos platicando, es lunes, hay muchísima información. El América se llevó los 2 clásicos nacionales de América Chivas, tanto en la rama varonil, goleó 4-0 al Guadalajara, y en la rama femenil vino de atrás para vencer 2-1 a las Chivas. Otro éxito también, el de Alexa Moreno, la gimnasta mexicana, ganó el primer lugar en salto de caballo en la Copa Mundial de Gimnasia Artística en París, Francia, y esto de cara a los Juegos Olímpicos del próximo año ahí allá en París. En el tema de el automovilismo, pues este domingo por primera vez en mucho tiempo en el Gran Premio de Singapur no ganó la escudería Red Bull, ganó el español, y dio muchísimo, o sea, la verdad, da gusto que no sea un único competidor. Claro, Max Verstappen quedó en quinto lugar, Checo Pérez llegó en octavo. En fin, la primera carrera que no se lleva Red Bull en 10 consecutivas. En fin, fue una buena en el sentido al menos del espectáculo, fue mucho mejor que lo que está haciendo, pues ya que haya un ganador claramente o prácticamente predeterminado. Nos vamos con la información. Sara Pablo está en la línea con la información de esta mañana. Empezamos, Sara, gracias.
Sí, Denise, buenas tardes. El narcotraficante Ovidio Guzmán no presentó ningún amparo para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Así lo informó el presidente López Obrador. El hijo del Chapo fue trasladado el viernes al Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Autoridades estadounidenses lo acusan de encabezar una organización criminal y traficar drogas a su país, entre ellas el fentanilo. Sin dar muchos detalles, hoy el Ejecutivo señaló que se autorizó el traslado para no dar pretexto a que se culpe a México por esta crisis del fentanilo o que se use el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros para querer engañar a los ciudadanos estadounidenses.
Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México. El procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República, se notifica a la persona que se va a extraditar. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición, precisamente para no dar ningún pretexto, para que no quede ninguna excusa. Pues cuando se presentan estas solicitudes, se aplican.
Y bueno, cuestionado sobre si Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, tiene algún tema pendiente con la justicia mexicana, el Ejecutivo señaló que ese es un asunto que corresponde a la Fiscalía. En otro tema, informar que el miércoles el presidente se reunirá con los papás de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a quienes se les van a presentar los avances de las investigaciones. Informó que desde hace 2 años se cuenta ya con las comunicaciones interceptadas por el gobierno estadounidense a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y han servido incluso para girar órdenes de aprehensión. Informó que autoridades de ese país notificaron a su gobierno que ya no hay más grabaciones, a pesar de que se queda solo hasta la grabación 2, de ahí se salta a la 5. Y se pensaba, por tanto, que...
A ver, te voy a interrumpir, perdóname, te voy a interrumpir. Creo que es importante lo que me estás diciendo y lo repetimos al regresar para que podamos escuchar y entendamos lo que justamente explicó el presidente. Vamos a una pausa, estamos platicando con Sara Pablo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Sara Pablo está con nosotros y nos está explicando este tema de lo que dijo el presidente esta mañana. Adelante, Sara.
Se decía que el presidente López Obrador reveló que ya el gobierno de Estados Unidos le dijo que no hay más grabaciones relacionadas con los Guerreros Unidos y el caso Ayotzinapa, y es que recibieron la grabación 1 y 2 y de ahí se salta a la 5. Entonces se pensaba que estaban pendientes la grabación 3 y 4, sin embargo, pues les informaron que estas no existen, que ya son todas las que tienen. Dijo que esto todo se va a presentar a los padres el próximo miércoles.
Tenemos ya una relatoría completa que incluso se les va a presentar a los padres y todos los elementos de prueba.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente abrió la posibilidad de que se permita la importación de las vacunas contra el COVID y por tanto su venta en farmacias. Se adelantó que la campaña de vacunación que inicia en octubre será universal y no solo a grupos vulnerables, como se había informado por parte de la Secretaría de Salud. Esto fue lo que dijo.
Siempre hemos sostenido que el que quiera comprar vacuna y se quiera aplicar cualquier vacuna lo puede hacer. Nosotros no vamos a impedir que se use una medicina, una vacuna, de ninguna manera. Pero sí es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud. Sí, sí se podría importar, sí. Yo no le veo problema, para nada. ¿Sí? Nosotros nada más lo que tenemos es garantizarle a quien no tiene posibilidad para comprar medicinas, para comprar vacuna.
Finalmente, decir que el presidente criticó los cuestionamientos que se hicieron a la inclusión de un contingente ruso en el desfile del 16 de septiembre. Lamentó que se haya hecho, dijo, un escándalo cuando siempre se invita.
¿Sara?
Relaciones, Denise.
Es que, perdón, se me entrecortó. Me decías que tenemos el audio de lo que dijo sobre la delegación rusa, Sara. Claramente ya no podemos escuchar a Sara Pablo, pero bueno, lo central ya estuvo dicho. Se dio básicamente el grito sin ningún tipo de saldo que lamentar en la mayoría del país. En fin, normalmente se hizo el festejo, mucha lluvia en la Ciudad de México y al mismo tiempo pues estaba el grupo Firme, que convocó muchísimas personas. Pero bueno, por lo pronto también queríamos estar pendientes de un caso muy en particular, y fue esa decisión allá en Tehuacán, Puebla, de que no hubiera cohetes. Me gustaría, Agustín, que nos contaras cómo resultó eso.
Así es, Denise, buenas tardes al auditorio. Para comentarte que, de acuerdo a esta asociación Círculo de Amparo, que en Tehuacán logró la suspensión provisional para que no se usara pirotecnia, sí se respetó por parte de las autoridades municipales y las 12 juntas auxiliares, porque desde el pasado 13 de septiembre el ayuntamiento de Tehuacán giró el exhorto para que se evitara el uso de pirotecnia por parte de las autoridades auxiliares. El ayuntamiento de Puebla informó que incluso el gasto que habían invertido en la pirotecnia, que fue de 55,000 pesos que invirtieron para este espectáculo que se tenía previsto para la noche del 15, ya no fue usada, se entregará al ejército para su destrucción. En tema también de cuidar a los animalitos, pues continúa en Tehuacán, porque se reportaban ayer en una población en Cacolalpan que se llevó a cabo, pues unas señoras colgaron de un árbol a una mascota, un perrito. Es parte de lo que se vive en Tehuacán en contra de las mascotas, algunas personas que no respetan el bienestar animal, pero en relación a la pirotecnia se cumplió por parte del ayuntamiento y por parte de las autoridades, solamente se reportan algunas detonaciones, pero de particulares, no de autoridades, y aseguran.
Sí, bueno, no, pues ya lo perdí también. En fin, me parece importante, creo que es un primer paso este tema de que en algunos lugares, por muchas razones, entre los accidentes por pirotecnia, que sea realmente muy controlado, sí que exista, porque son espectaculares y es parte de la fiesta, pero tampoco que sea algo, generalizado en cada esquina, en fin, una cosa mucho más controlada, pero en fin, obviamente sobre esto habrá miles de posiciones distintas. Pero bueno, ya tenemos lo que dijo el presidente sobre el tema de que desfiló un contingente de Rusia. Esto no es en cualquier momento, estamos hablando después de la invasión a Ucrania, una invasión condenada mundialmente, prácticamente por todo el mundo, y además desfilaron otros contingentes de otros países. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto, ¿no? Este escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de defensa de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos. El día.
Bueno, parte de lo que respondió el presidente a esto que le decía llamó la atención. Efectivamente, hoy me decían que había desfilado también el ejército ruso en 2017. Aquí el tema, pues por supuesto, es el contexto que es la invasión, por supuesto, sí, de Rusia a Ucrania. Es verdad que México no ha roto relaciones, que México, pero bueno, de todos modos fue muy notorio, como lo fue también. Es verdad que tampoco hemos roto relaciones con Nicaragua. Pero bueno, estamos hablando, por supuesto, de países que llaman en particular la atención, y tiene razón el presidente, China también tendría que llamar en particular la atención, pero en fin, que tiene que ver con pues países que obviamente además se invitan a todos. O sea, si el tema es este que decía el presidente de que se hacía una invitación a todos, pues por supuesto hay unos que están aprovechando la ocasión para una especie de legitimación internacional que llama mucho la atención. Pero bueno, tengo a Argenis Esquípulas en la línea telefónica porque me dicen que Chiapas es el lugar donde en más lugares no se llevaron a cabo gritos del 15 de septiembre por la situación de inseguridad. Argenis, adelante. ¿Argenis?
Se cortó la comunicación con Argenis, Denise.
Ah, bueno. Vámonos entonces con Roy Campos.
Ya está.
A ver, perdón. Vamos con Argenis Esquípulas. Adelante, Argenis. No me escucha. Yo sí a él, pero él claramente a mí no. Y simplemente era para irnos con esta información. Pero está Roy Campos conmigo y le agradezco muchísimo, Roy, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, interesante. Políticamente siempre, digamos, los mensajes políticos del 15 y el 16 de septiembre, entre lo que se le agrega al grito, en fin, y este año particularmente rico en interpretaciones, me lo pareció. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Denise? Oye, el grito le salió bien, yo te diría que su fiesta le salió bien.
Yo creo que haría el acento en su, porque es yo nunca había visto, sí, yo no me acuerdo de haber visto una transmisión, no solamente la fiesta, el presidente solo con su esposa en el balcón, generalmente habían invitaban familia, pero además estaban en el balcón también representantes de otros poderes, por lo menos después de un cierto momento se acercaban al balcón a presenciar el espectáculo de pirotecnia y demás. En ¿no? este caso, la cámara, incluso cuando toma el paseo, digamos, todo este, lo que camina el presidente dentro de Palacio Nacional para que le entreguen la bandera, no se ve a una sola persona excepto al presidente.
A eso me refiero con su fiesta.
Sí, tienes razón, fue su. No, bueno, su y a la televisión solo él y la gente y su esposa, porque ni modo que no la pusiera, ¿verdad?
Sí, él decidió que era su fiesta, invitó a los que quiso, hizo lo que quiso y nadie más que él estaba festejando, ¿no? Dio los gritos eran...
El zócalo lleno.
El zócalo lleno como a él le gusta.
A ¿no? pesar o sea, de la lluvia.
Sí, y bien, los que fueron iban a festejar a México incluso, ¿no? Pero bien, era la fiesta del presidente, la hizo, el 15 de septiembre la hizo, no la fiesta de México, sino de él en el Zócalo, y le salió bien. Los gritos que dio, tal vez fueron muchos, tal vez hizo largo, ¿no?, el asunto. Sí. ¿No? De repente ya al final ya termina en un momento, ¿no?, porque eran muchos, ¿no? Los mueras, a mí no me gusta que metan los mueras porque la gente viva y luego mueran, ¿no? Pero para él eran mensajes, ¿no? El muera la discriminación, el muera el racismo, era casi como nosotros somos esos los que acabamos con la discriminación y el racismo. Pero no me gustan los gritos de muera porque la gente no sigue el grito.
Bueno, menos mal, sería horrible oír el Zócalo entero gritando muera, la verdad. Pero mira, déjame ir una pausa y regreso contigo. Sí. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos platicando con Roy sobre este fin de semana político. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Hacíamos el énfasis en esta centralidad que el propio presidente, obviamente encargado de la puesta en escena de un ritual como es el del el grito y uno de los rituales más importantes de la política mexicana, el presidente claramente se ubicó como el personaje, sin acompañantes, ahora sí que sin nada, él y el pueblo. Hoy, de hecho, en la mañana fue muy claro en decir que era una relación entre él y la gente, pues un poco, obviamente, sacudiéndose instituciones, poderes, etcétera. Pero dices, le salió bien, efectivamente hubo una gran fiesta, a pesar de que había llovido, también es cierto que además buen espectáculo, buena música. Entonces, le salió bien y salió en general bien, te diría, dadas las circunstancias en el país, pues salió bastante bien porque estas fiestas pues siempre dan miedo y mucho más después de lo que vivimos en aquel lejano, ya no me acuerdo, Olivia, ¿qué fecha fue?
La de Michoacán
fue en el gobierno de
Leonel Godoy.
No me acuerdo del año, pero dime, Roy.
Oye, parecía jubileo porque eran muchos días de festejo, ¿no? El 14 Estado de México, inauguración del tramo del tren, el grito, ¿no? El 16 de septiembre desfile, eran como muchos días de festejo, casi una feria, ¿no? Y sí, le salió bien, son días de fiesta para el presidente, cuando además no tenía sombras alrededor de él, nada que lo estuviera molestando, donde otra vez su partido ya le arrebató la agenda al frente. Pues el presidente estaba bien, pues estaba contento.
Sí, sí, y bueno, después fue el desfile, lo que se ha subrayado es esto que decíamos, el presidente lo responde hoy diciendo que a todos se les invita, básicamente. Me dicen que es me dices, Olivia, 2008.
Sí, fue en 2008, ¿verdad? Sí, el llamado, sí, granadazo.
Horrible, horrible. El granadazo en Morelia, espeluznante. Pero bueno, ¿y cómo viste el desfile?
Bien, a ver, bien, fue un desfile militar, o sea, incluso yo lo vi, no nomás lo vi en la tele, lo vi físicamente. Y sí, la gente estaba contenta viendo al ejército, viendo los aviones, viendo los caballos. O sea, la verdad es que sí, le salió bien todo. Ahora, la crítica sobre lo de Rusia es una crítica más política, como no haber invitado a los poderes al Zócalo, ¿no? Es como muy de política, pero a la gente no le importa mucho nada de eso, ¿eh?
Sí, no. No. O sea, sí, es por eso, esos son análisis ya de, sí, de círculos, de cuáles son los, sí.
Muy morados. Sí.
Tienes razón, ya ni a rojo llega, es muy morado. Oye, la agenda, nada más, en política, el otro tema, inician los recorridos, Claudia, sí, Sheinbaum inició en Michoacán, Xochitl ha estado presente por varias razones en los medios, siempre muy ayudada, hay que decirlo, por el propio equipo o del presidente o por los morenistas. En el caso de Víctor Hugo Romo le ayudó muchísimo este tema de te vamos a tirar la casa, porque empezó a recorrer casas. Y el otro tema es, Marcelo, no se sabe nada.
No, aquí, Denis, tenemos información. A ver, dime. Justamente hace unos momentos Marcelo Ebrard sostuvo una reunión con su estructura a nivel nacional para formalizar la asociación civil llamada El Camino de México. Esto luego de, como sabemos, señalar irregularidades en la encuesta interna del partido Morena, que le dio la victoria a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T. Fue una reunión en una hacienda ubicada en la colonia Santa María Tepetapan, en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Asistieron cientos de simpatizantes, voluntarios, operadores, representantes estatales, representantes municipales, así como más de 100 legisladores locales y federales que apoyan a Marcelo Ebrard. Parte de lo que dijo es que no se trata de un partido político. Tenemos un audio, si quieres escuchar parte de lo que dijo
Marcelo. Vamos a escucharlo, Roy, juntos. Adelante.
Informarles lo que aquí estamos diciendo. Es una asociación civil lo que estamos formando hoy. No es un partido. Aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. Y porque los pasos que demos serán del movimiento.
Interesante, Roy, el ahorita.
Sí.
Oye, es una asociación civil porque ahorita no se pueden hacer partidos, sí, políticos. Ajá.
Y no, hasta el 26, por cierto, hasta el 26, falta mucho tiempo.
Sí.
Pero fíjate nada más, lo platicamos la semana pasada, lo de Marcelo es importante. Dijo que iniciaba giras esta semana.
Sí, ¿no?
El 20 de septiembre va a empezar operaciones para su gira, lo dijo hoy también.
Pero él había anunciado que empezaba hoy. Sí, pero bueno, dime, Roy.
Y entonces era ver tres tamaños. El tamaño de las reuniones, dice, pues ahí quién sabe cuántos eran. El tamaño de su crítica, a ver, ¿de qué tamaño es? ¿De qué se atreve a decir de criticar o no? Y el tamaño de los asistentes. Yo no veo ahí ningún senador, ningún diputado federal, dice, algunos diputados locales. O sea, realmente no está teniendo mucho eco este movimiento. Parece una corriente crítica al interior de Morena, más que nada.
Y bueno, y luego está el tema, seguramente, de lo que tú estás diciendo, es la operación cicatriz consiste justamente en que los legisladores, senadores, diputados, pues lo vayan soltando, básicamente, que es lo que parece estar ocurriendo.
Sí, no, Claudia fue a la Cámara de Diputados. O sea, Claudia ha ido sumando a todos para decirles casi no se vayan con Ebrard, ¿eh? O sea, no, allá no caben, ¿no? Entonces yo creo que Claudia está haciendo eso. Le ha hecho incluso hasta el silencio, ¿no? El vacío, le ha hecho ya Ebrard como diciendo haga lo que quiera. ¿no? O sea, no es grande su movimiento. Y creo que efectivamente, si se llegara a salir de Morena, no se lleva mucho.
¿Cómo ves la semana política, Roy? Nada más un comentario. Fíjate, se ha hecho mucho ruido sobre encuestas en donde que si Samuel está en no sé cuánto. Roy, me parece que en este momento son utilizadas. Es decir, sí, que son utilizados, uno, por el grupo de Morena, obviamente nos va a decir que van 25 puntos arriba. Que Claudia va arriba. Y por el grupo de Movimiento Ciudadano, claramente vendiendo caro su amor. Y como sabemos que las encuestas... pues fuera de unas cuantas y aún así, hay que tenerles mucho cuidado.
Sí, ahorita todo es propaganda, todo lo que se está publicando, Movimiento Ciudadano no es cierto que vaya tan cerca de Claudia.
De Xóchitl.
Sí, de Xóchitl, perdón. No, sí. O sea, no es cierto, ahorita todo es propaganda, así que tampoco le hagamos mucho caso, y esperemos porque la semana que entra, en teoría, Movimiento Ciudadano iba a decir qué pasaba, ¿no? Dijo finales de septiembre, que es la semana que entra. Vamos a ver qué dicen, ¿no? Y lo que sí es que el pleito de Samuel con los dirigentes del Frente ya hace casi imposible que esa parte de Movimiento Ciudadano se vaya con ellos.
Sí, y interesante también cómo hay medios que están en la disputa política y que habrá que ver cómo manejan la información, pero que claramente, por ejemplo, hay ciertos golpes a Movimiento Ciudadano que hoy se tienen que entender como ese objetivo de golpear a quienes no se quieren sumar al Frente.
Oye, bueno, de semana política nada más. Los estados, como dijimos la semana pasada, ¿no? Ya salen las convocatorias de los estados. Sí, parece que Morena le está ganando la carrera y la agenda al Frente. El Frente no ha reaccionado qué va a hacer en los estados. En cambio, Morena ya abre convocatorias, hay renuncias, declinaciones, ya, ¿no? Ya Mario Delgado dice que después, ya Lotería Nacional renuncia. O sea, ya se ve movimiento en Morena, en cambio del otro lado nada para los estados.
En fin, bueno, pues así. ¿Y la semana cómo la ves?
No, medio tranquila.
Sí, ¿verdad? Tranquila. Porque ¿sí? están ajustando cosas.
Sí, más bien temas en camino, ¿no? Lo del fiscal de Guerrero, lo de Ovidio, lo de la
¿el fiscal de Guerrero 1, o lo de la fiscal de Morelos?
El fiscal de Morelos. Sí. El de Morelos, la categoría 1, que faltan de análisis de todo ese tipo de cosas.
Muy bien. Listo, gracias, Roy. Como siempre, un gusto. Bye. Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Le decíamos, fue política y luego hubo este elemento claramente que tiene que ver con una de las organizaciones criminales pues más importantes, la de los Hijos del Chapo, y la extradición de Ovidio a los Estados Unidos. Recordar, y lo recordaremos ahorita con Adrián López, director del Noroeste. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, qué gusto saludarlos.
A ver, Ovidio es un capítulo entero de este gobierno. Ovidio es un intento de detenerlo, que fue el famoso Culiacanazo, en donde lo detienen en plena zona urbana, no hay extracción, no se lo llevan, y lo que produce eso es una reacción súper violenta de parte de sus grupos, o de los grupos afines, o de sus hermanos, o de quien sea. Lo cierto es que lo tienen que soltar, o lo deciden soltar, no sé si haya sido... en fin, y el presidente siempre ha dicho que fue para evitar
un baño de sangre
en Culiacán. Luego lo detienen, de todos modos con pérdida de vidas humanas significativas, no de la población civil, pero sí de fuerzas de fuerzas que fueron a detenerlo, y ahora ya la extradición a los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, recapitulando con este recorrido que haces, lo que habría que destacar es que Ovidio se vuelve, a raíz del primer Jueves Negro y luego obviamente por la detención y ahora la extradición, pues digamos en el hijo de Joaquín Guzmán, pues más conocido, ¿no? A pesar de que...
No es el más poderoso, digamos, según lo que dicen.
Pues es que habría que ver cómo mides poder, sí, ¿no? Claro. Parecería operativa violenta, o en el despliegue violento más fuerte de esa facción del cártel de Sinaloa, hasta que vimos el primer Jueves Negro, en el que al parecer son sus hermanos quienes desatan el asunto, y luego pues el ejército, en un acto de poderío brutal y perdiendo, teniendo bajas muy importantes, pues se lo lleva, y ahora pues se le extradita con dos, creo, elementos importantes que no podemos dejar de señalar. Una, pues que a Ovidio se le detiene para enviársele a Estados Unidos, porque en México no tenía...
No. Vamos a restablecer la comunicación, por favor. Estamos perdiendo a Adrián por por momentos, y creo que sí es importante, pero creo que sí es efectivamente, para que él nos lo platique.
Y esto que decía Denise, miren, lo que recuperamos la comunicación, estoy viendo una información que publica Univisión, que señala que Ovidio Guzmán va a ser el primer narco mexicano que responda en Estados Unidos, específicamente, bueno, tiene muchos delitos, ¿no?, en su contra, pero por tráfico de fentanilo, que como sabemos es un problema gravísimo de salud pública en Estados Unidos, donde cada día 196 personas mueren por sobredosis, y la acusación es que Ovidio Guzmán encabezaría justamente el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Se enfrenta a una acusación en Manhattan por liderar una operación para traficar esta droga sintética y obtener al menos $1,000 millones.
Bueno, ya está Adrián, ojalá lo podamos escuchar bien. Adrián, nos decías, recordabas toda esta importancia, digamos, de Ovidio. Dime. ¿Me escuchas?
No lo estamos escuchando.
Bueno, no tenemos a Adrián. Vamos a tratar, esta sí, les pido por favor que la volvamos a recuperar, porque es muy importante y porque hay toda una serie de cosas alrededor de esto. Está el compromiso que hizo el presidente, las declaraciones que ha hecho en torno a la obligación moral, literal, así ha dicho, la obligación moral del presidente de México hacia Estados Unidos en su lucha contra el fentanilo, el señalamiento de que los hijos del Chapo serían el grupo que más, bueno, que está exportando el fentanilo, que está mandando fentanilo a los Estados Unidos. En fin, son varias razones, y después ese elemento, el señalamiento hacia el presidente en particular de un favoritismo hacia ese grupo criminal en particular.
Ya está,
en
Adrián.
En fin, vamos a ver si se puede. Vamos con Adrián López. ¿Me escuchas, Adrián?
Ya te escucho.
Perfecto. Adelante, Adrián.
Sí, te decía, creo que el primer elemento que no se nos puede olvidar es que al final nuestros capos, nuestros narcotraficantes más célebres terminan siendo detenidos con colaboración de autoridades norteamericanas y luego entregados o extraditados para ser juzgados allá. Y el segundo elemento que creo que es importante es esto que sucede hoy, que Ovidio se declara inocente de los cargos, lo que significa es que vamos a ver un juicio. Y cuando vemos juicios, pues creo que al final nos enteramos de muchas cosas, del actuar de estas organizaciones criminales, pero también de cómo las autoridades, los gobiernos locales, los gobiernos federales, digamos que toda la red criminal que hace posible estas organizaciones tan poderosas, pues vemos su actuar, ¿no? Y lo que cada vez está más documentado es pues estos esquemas de gobernanza criminal, donde no es que estos sean antagonistas, digamos, de las instituciones, sino que hacen parte, digamos, de muchas de las estructuras que nosotros conocemos como públicas y que están allí pues para protegernos, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo que se viene todavía va a ser muy interesante desde esa lógica. Y la otra también pues enseña, digamos, la voluntad del gobierno estadounidense por ir tras esta sanción. Fue muy repentina la extradición, sorprendió incluso acá desde lo local.
Sí.
Y tampoco hemos tenido gran cosa de reacción, ¿no?
Yo te quería preguntar varias cosas. El tema del juicio, ¿no te parece que es una forma también de presión de parte del equipo legal para encontrar un acuerdo para ser o testigo protegido o algo así, como han sido otros hijos, el hijo del Mayo? ¿No te parece que hay ahí algo que es más que estemos seguros de que va a haber un juicio, de que podría ser una postura inicial para tratar de negociar mejores condiciones?
Sin duda, o sea, yo lo que creo es que lo que estamos viendo es, digamos que los narcotraficantes sinaloenses que han sido juzgados allá o que han sido detenidos y extraditados luego allá, pues luego han generado muy buenos acuerdos que les permiten mantener parte de sus fortunas y luego vivir en mejores condiciones en Estados Unidos. Es el caso de Vicente Zambada, ¿no? Sí. Entonces podría también ir por allí, sin duda,
todavía no sabemos,
que el resto de los hermanos están operando en Sinaloa.
El otro es lo de que no estaban parados. ¿No te parece inaudito? Es decir, que el equipo
legal
que defiende a Ovidio y que por lo tanto además ha defendido seguramente a todos los criminales o miembros de estos grupos criminales de Sinaloa, ¿se hayan olvidado de presentar un amparo, o esto en realidad no es mándenlo porque nosotros vamos a negociar allá?
Pues muy probablemente sí, porque sería completamente inaudito que no estuvieran amparados. La experiencia, los casos de todos los narcotraficantes relevantes para el cártel de Sinaloa en riesgo de extradición, es que siempre no terminan de llevarlos a la Ciudad de México cuando
ya están amparados, ¿no? O sea, aquí hay algo.
Sí, exactamente. Se sube el helicóptero amparados. Entonces,
tenemos que ir a pausa.
Ver, déjame hacer otra.
Completamente inaudito.
No te vayas, Adrián, quiero hacerte una pregunta más. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Adrián López que se haya quedado. Adrián, un tema que me parece relevante. Se encarcelan a la última esposa del Chapo, a Emma Coronel. La encarcelan, luego la dejan libre y todos pensamos que pues básicamente nunca íbamos a volver a saber de ella y aparece luego en una fiesta. Es que me pareció increíble.
Híjole, bueno, yo creo que es parte también, digamos, de este narco-gossip que hemos generado alrededor del tema. Pues porque volverse celebridad en Estados Unidos, este tema es terriblemente pues popular, digo, no nada más en Estados Unidos, no, pero digamos que en Estados Unidos hay manera de ejercer vía reality, vía esta digamos exposición de estos temas, pues con mucho menos riesgo que en México, ¿no? Y hay que recordar que pues, Emma Coronel es ciudadana americana, entonces creo que o sea, no me parece ingenuo, creo que es una decisión de mostrarse así y creo que también los medios deberíamos de también tomar distancia de este tipo de temas para decidir si en realidad queremos pues hacer nota de este tipo de cosas, ¿no? Una cosa es que se le detenga, se le libere, digamos que una cosa es un proceso legal por los cargos que enfrentó y que ya purgó y que sigue todavía en libertad condicional y otra cosa es si queremos hacer una nota cada vez que un personaje así pues aparece en un evento público, ¿no? Creo que vale la reflexión.
Sí, tienes toda la razón. Me quedo con esa. Yo lo que pasa es que pensé que alguien que había sido acusado de todo eso y que lo dejan libre, pues pensé que no me digas que hemos vuelto a ver al hijo del Mayo, pues seguramente se llama quién sabe cómo y vive en un lugar en donde nunca volveremos a saber de él. En este caso, pues me llamó la atención esta aparición. Pero bueno, gracias Adrián.
No, pero al contrario.
Gracias. Juan Angulo está con nosotros. Interesante, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, en portada del periódico Ángel Aguirre, el ex gobernador, diciendo que le ocultó el ejército información. Cuéntanos exactamente, Juan, esta historia. Estamos hablando, por supuesto, del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo estás, Juan?
Sí, Denise, buenas tardes. Mira, ayer se cumplieron 23 años de la muerte de quien fue gobernador, Alejandro Cervantes Delgado, quien después sería gobernador cuando ocurrieron los hechos de Iguala en los que desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Ángel Aguirre Rivero fue uno de los oradores en este acto. Al final se le acercaron los reporteros, le preguntaron de cosas de política y salió el tema de Ayotzinapa, habló de que Tomás Cerón quería encarcelarlo a él y a su procurador Iñaki Blanco, que ojalá prosperara la solicitud de extradición de Cerón y sin pregunta específica de por medio, Denise.
Importante.
Dijo que ese día de los acontecimientos de los crímenes de Iguala, el ejército que controlaba el C4, este centro de información, no le compartió al gobernador la información en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Y más aún, dijo que dos días después, el comandante de la novena región militar no dio dio su nombre, pero entonces era un general dueño, Luque, no recuerdo bien su nombre, se me escapó ahorita, de mí. Le había dicho que lo de la desaparición de los 43 era un invento, que no había ningún estudiante desaparecido y que todos ya habían regresado a la normal de Ayotzinapa.
Bueno, a ver, déjame ir una pausa, es muy importante. Juan, déjame ir una pausa porque nos cae el corte, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos platicando con Juan Angulo, las respuestas que dio el exgobernador Ángel Aguirre, que por cierto, como tú lo decías, bueno, fue a un evento, ahí le hacen unas preguntas y él, sin pregunta de por medio, básicamente suelta esto de que el ejército le habría ocultado la información en tiempo real ese día, pero sobre todo que días después... un comandante, el de la novena región, el de la
Guerrero, es la de Guerrero, está en Acapulco.
En Acapulco.
Es la isla que controla todo Guerrero.
Ya, y que es, le habrían dicho que pues en realidad ya todos los estudiantes habían regresado. Ahí el tema, simplemente me pregunto, es lo que estamos viendo, la verdad es que las diferentes zonas militares y en particular, por ejemplo, los que estaban destacamentados en Iguala, pues ellos son los que tenían el vínculo con Guerreros Unidos, según lo que los estadounidenses lograron ver en las llamadas y demás. ¿Quién sabe si esa información llegaba hasta Acapulco?
Sí, bueno, lo que se refiere el exgobernador es que el ejército controlaba el C4, que le llaman. Hasta ahora, hasta antes de esta declaración, a quien se mencionaba como quien había recibido en tiempo real la información es el comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo. Es un subordinado del comandante de la novena región, Alejandro Hernández Saavedra. Él es el que aparecía en los reportes del grupo interdisciplinario, en la recomendación de la CNDH, e incluso cuando empezó a haber las primeras detenciones de militares, ¿te acuerdas de mí?
Sí.
Su nombre se mencionó como uno de los probables detenidos, lo cual después se desmintió. Este es un general que después fue nombrado general de división, diplomado de Estado Mayor, e incluso se le mencionó como un probable, estuvo en la lista de los candidatos a ser secretario de la defensa con López Obrador. Y es la primera vez que sabemos de Martín Cordero Luqueño, por lo que dijo ayer el exgobernador.
Interesante. Pues interesante. Sí, interesante que hayan conseguido esas declaraciones, interesante que las haya querido hacer el momento en que las hace. Por supuesto, no es lo mismo ahora que está siendo señalado el ejército tan claramente, elementos del ejército, a como en su momento lo que hubiera significado que lo dijera ahí mismo, ¿no?
Claro, y ha sido citado él a declarar, entonces no sabemos, porque creo que los compañeros no le preguntaron si él ya había dado esta información ahí en sus declaraciones ministeriales. Él ha sido citado a declarar.
Bueno, pues interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Juan. Estamos pendientes, a menos de que haya algo más que informar de Guerrero.
Otra vez los estudiantes fueron recibidos con gases lacrimógenos en el cuartel de Iguala, respondieron con petardos, con menos efectos negativos como lo que pasó
otras veces
hace unos días, ¿no?
Bueno, gracias.
Denise, un último asunto sobre el caso Ayotzinapa. Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte aplazó una audiencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en la cual sería imputado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionado con el caso Ayotzinapa. De ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 82 años de cárcel, pero se pospuso.
Muy bien, gracias. Y nos vamos con Michoacán, donde se dio la información de que habían detenido a 27 personas que a los que dicen serían presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y que hace unas semanas intentaron o dicen que se hicieron pasar por autodefensas en La Ruana, allá en Buenavista, Michoacán. Lo que me llamó la atención a mí es que lo platicamos con Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, porque es el grupo que lo fue a invitar a platicar y a que hablara, y él nos contó el lunes pasado que él los vio llegar y que los reconoció. Está Guadalupe Mora con nosotros. ¿Son estas mismas personas, estos 27 personas detenidas y que ahora se les señala de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, los que lo fueron a buscar la semana pasada? ¿Cómo está, Guadalupe?
Bien, bien, gracias. Sí, Denise, son los mismos que fueron a verme a la casa. Fueron, yo tengo videos donde se acercaron de ellos gritándome que fuera a apoyarlos a la plaza. Y yo los reconocí a todos, y la mayoría de todos son de allí. Son de allí, desde La Ruana. Yo no vi a ninguna otra persona de afuera. Por eso fue que me atreví a acercarme con ellos, y porque vi que no tenían armas.
Ya, es que, y ahora lo señalan de que operan desde Aguililla, hay uno que le llaman Antonio Naranjo el Robavacas, que dicen que integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo entiende eso? Y las 27 personas, pues entonces muchos de ellos son ahí de La Ruana.
Sí, todos ellos son de La Ruana. Y es Antonio Naranjo que dice que Robavacas, mentiras. Él es de La Ruana, yo lo conozco. Él tiene ganado, se dedica a la ordeña de sus vaquitos que tiene. Él fue autodefensa con nosotros, con Polito, mi hermano. Por eso fue que yo lo conocí luego y por eso fue que me rimé a ellos. Ahorita se está tratando que son de delincuencia organizada por una persona que se llama Chuchín García.
Sí, sí.
Que ese muchacho, los Viagras, hará que unos, no sé, 2-3 años, lo corrieron del pueblo, le quemaron la casa, lo abalacearon. Y él se salió del pueblo. Pero de ese muchacho te voy a decir una cosa. Yo, nosotros, todos los hermanos de Hipólito, no queremos saber nada de él. Es sobrino de nosotros, su mamá, prima hermana con nosotros.
¿Y con quién está él o qué?
Ahí estaba con su autodefensa.
No, pero él con quién está. ¿Él con quién? ¿O por qué no quieren saber nada de él?
Él se fue para Jalisco.
Ah, él sí se fue para Jalisco.
Él se fue para Jalisco. Pero ese muchacho, como te digo, David, él participó en la muerte de Manolo, mi sobrino, el hijo de Hipólito, cuando andamos de 70. Pero ese muchacho, nosotros no queremos saber nada de él.
La autoridad está equivocada, nada más para entenderlo, Guadalupe. ¿La autoridad se equivoca al detener a estas 27 personas y decir que son del cártel Jalisco Nueva Generación?
Exactamente. Todos esos que están detenidos no pertenecen a ningún cártel. Ellos son nativos de allí, de la Ruana. Son activitos de allí. Allí los están acusando otra cosa muy importante. A mí los familiares de los que están detenidos por los autodefensas me están diciendo que esas armas, ellos cuando iniciaron el movimiento, se empezaron a meter a las casas de los supuestos Viagras que son de ahí de La Ruana, y allí les encontraron esas armas a ellos. Y ellos, los autodefensas, les quisieron entregar esas armas al ejército mexicano que está allí en La Ruana y que no se les quisieron recibir. De hecho, un militar les dijo, quédense con ellas porque a lo mejor los pueden ocupar. Y ahora resulta que les cae el gobierno y les están achacando esas armas a ellos. Así me lo están comentando los familiares de
esas personas. Bueno,
sí, así me lo comentan ellos.
Sí, por eso yo quería su punto de vista, porque me llamó la atención de que usted los reconoció. En fin, es tan difícil en Michoacán, quién con quién, se necesita realmente estar muy en el lugar, en la zona, conocer a las personas, así como me lo está diciendo, de dónde vienen, quiénes son. Pero bueno, en todo caso, se le señala a estos 27 de pertenecer a un grupo criminal, los detuvieron, que estaban ahí, pues... después de que habían hecho esta manifestación a la que lo fueron a invitar. Le agradezco muchísimo y estamos pendientes de lo que siga ocurriendo allá.
Muchas gracias, Denise.
Gracias, Guadalupe. Guadalupe Mora, el hermano de Hipólito Mora. Y me voy con Pepe Yuste, que nos tiene información. Está la huelga de armadoras allá en Estados Unidos. El viernes pasado estuvimos platicando con Raúl Feliz sobre todo lo que implica esta huelga, todas las implicaciones que tiene en Estados Unidos, lo que tiene que ver con el mundo, con China, la producción de vehículos, en fin, todo lo que nos contó él. Pero pues también tiene una vertiente mexicana, y la vertiente mexicana es que hay muchísima gente en México, se habla de 10,000, trabajando en autopartes y demás. Entonces la huelga afecta a México y afecta a muchos mexicanos y a muchas empresas de autopartes en México. Pepe, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con varias afectaciones en México, como bien dices, una de ellas es esta, la inmediata, es la exportación de autopartes. Si se paran allá plantas, de inmediato, ya esta semana, se van a dejar de importar algunas autopartes. Se calcula 80 millones de dólares que serían cada semana que se dejarían de importar a Estados Unidos por autopartes. Esto apenas empieza, Denise. Si sigue la huelga y si realmente va a ser duradera, obviamente veremos algunos modelos que incluso se tengan que frenar en México. Recordemos claro. Que tanto General Motors, Ford, Stellantis, bueno, tienen plantas en México. Hasta el momento hay inventarios, pero eso bueno en las plantas. Y si sigue la huelga de MIS, también en inventarios en agencias de autos. Esto que apenas vemos una recuperación fuerte, está creciendo al 25% anual la venta de autos. Pero imagínate, salimos de la crisis.
Tenemos que ir a pausa, Denis.
Donde no había para llegar a esta. Posiblemente podamos llegar a esto.
Gracias, Pepe. Vamos a una pausa.
Feliz, gracias.
Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Germán Martínez Santoyo, director general de la CONAGUA, que nos haya tomado la llamada. Dos temas. El primero, simplemente tocar base con usted para preguntarle sobre el tema de la falta de agua, que entiendo que en las presas hay mucha. Y el segundo, por supuesto, sobre este tema de que se inaugura en Monterrey, en Nuevo León, el famoso el cuchillo, que es pues esta segunda vía para llevar agua de una presa a Monterrey, que se hizo tan necesaria el año pasado por la sequía. Se hace la inauguración y demás, y después pues empieza a circular imágenes de que no estaba listo, de que ni siquiera estaba terminado, de que, en fin, ¿por qué el inaugurar algo que no está terminado?
Denise, muy buenas tardes, un saludo afectuoso a ti y a tu auditorio.
Gracias.
Mira, tenemos muy buenas noticias. El miércoles pasado se inauguró una primera fase del Cuchillo 2. Ya hay 100 kilómetros, 90 kilómetros de tubería instalada, y aprovechamos que ya todo el equipo de bombeo que se solicitó para aplicarse o para utilizarse en este proyecto, ya está todo disponible. No se
¿funcionando?
Pueden utilizar ahorita todos los equipos de bombeo, se va a utilizar un equipo de bombeo de 5 plantas de bombeo que se tienen para atender la crisis que se tiene en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey. Son buenas noticias por el hecho de que ya está circulando el agua. El agua ya está al kilómetro 38.
Pero a ver, que en nada
tres
más
o cuatro días llegará el agua a Monterrey. Sí, dime.
Esa era la pregunta. Digamos, las fotografías de compañeros que han hecho los reportajes sobre lo que pasó, pues muestra que hay partes en donde ni siquiera están ensambladas las partes. Entonces, lo que yo quería saber es, el objetivo básicamente de este tramo era que hubiera mayor capacidad para sacar agua de esa presa rumbo a Monterrey. Por el momento están en el kilómetro 38, pero digamos, no hay una sola gota que haya salido de la presa que vaya por ese nuevo, digamos, esa nueva conexión a Monterrey.
A ver, déjame aclararlo.
Sí, por favor.
Te estoy diciendo que hay, ahorita en el kilómetro 38, ya está el agua que se está extrayendo de la presa del Cuchillo. Uh-huh. Le falta por recorrer unos 40 kilómetros o más.
O sea, va la mitad.
No se puede tener el agua en el momento en que se enciende la presa, en el momento en que se destapa la presa con el tapón que se tenía. Pasó primero al equipo de bombeo cero, que se le denomina cero, y a partir de ahí se está bombeando el agua a cuatro plantas de bombeo adicionales. Ya está en la planta de bombeo 1, o sea, ya estuvo en la planta de bombeo 0, está en la planta de bombeo 1, hoy llega a la planta de bombeo 2 el agua, y a partir de ahí estimamos que en 3 o 4 días ya vamos a tener el agua en San Roque, que es la potabilizadora de la zona metropolitana de Monterrey. Toda la tubería, los 90 kilómetros, ya está instalado. No va a haber ningún problema de que esté algo incompleto en la instalación de la tubería. Esta es una primera etapa, una primera fase en la cual se van a entregar 1,000 litros por segundo a la zona metropolitana de Monterrey. Quisimos hacer esto antes de terminar la totalidad del sistema, que llevamos el 88%. Quisimos hacer esto porque realmente la población necesita un abastecimiento de agua adicional, y es por eso que el miércoles pasado el presidente dio inicio a este suministro de agua potable.
Ya. Entonces,
a finales de diciembre de este año vamos a tener ya todo el sistema completo y va a tener una capacidad de 5,000 litros por segundo. Es una obra muy compleja, es una obra que no se puede decir que no está funcionando, a pesar de su complejidad. Ya se tienen construidos
Quiero entender algo. La primera gota, pero quiero entenderlo bien, proveniente de la presa, a través de este nuevo ducto, porque hasta donde yo entendí, y no soy experta, esta presa alimentaba ya a Monterrey de agua a través de un ducto. Esto era hacer un segundo ducto para aumentar la capacidad, ¿estoy en lo correcto?
Así es.
Bueno, la pregunta es, usted me dice que en 3-4 días llega agua a Monterrey procedente de esta presa, adicional a lo que ya llegaba por el otro ducto.
Sí, así es. De la presa Cuchillo existe actualmente el ducto que se le denomina Cuchillo 1. Uh-huh. Este conducto lleva actualmente un poco más de 5,000 litros por segundo y está funcionando actualmente, ya. Está llevando esta agua. El Cuchillo 2 va a llevar a la zona metropolitana de Monterrey 5,000 litros por segundo adicional de la misma presa, el Cuchillo.
Sí, sí,
tenemos
sí.
Los volúmenes suficientes. Y Cuchillo 2 en este momento está transportando 1,000 litros por segundo adicionales a los 5,000 que ya tiene Cuchillo 1. Esto va a ayudar.
Bueno, entonces el agua llega en 4 días a Monterrey por ese segundo ducto que es el Cuchillo 2.
Así es.
Ya. Y inicialmente, ¿cuándo es que empiezan a llegar 1,000 litros por ese segundo ducto?
Yo digo, en 4 días.
En 4 días ya van a llegar 1,000 litros.
Así es.
Bueno.
Ya, el miércoles pasado, el presidente inició, prendió el primer equipo de bombeo que está bombeando estos 1,000 litros por segundo. Ya esta agua lleva un recorrido de 38 kilómetros.
Sí, eso me lo decía. Y le falta la otra mitad. Bueno, pues estaremos pendientes de la llegada del agua. Yo creo que será importante. Hay una serie de señalamientos de que había sido prematura esta inauguración. Nos está explicando esto.
No.
Y veremos la llegada del agua, porque pues obviamente lo que importa es que llegue más agua, 1,000 litros por lo pronto en 3 días y 5,000 para diciembre. Muy bien, pues le agradezco mucho por habernos explicado esto.
Pero sí, déjeme comentarle una
cosa. Dígame.
Sí se hizo este inicio de esta primera etapa por la necesidad urgente que tiene la zona metropolitana de Monterrey de tener agua adicional. Y este es un compromiso que hizo el presidente con la sociedad y los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, de que el 13 iba a iniciar la operación de Cuchillo 2 con 1,000 litros por segundo adicionales. Y
muy
estamos
bien.
De plácemes porque está funcionando los equipos tal y como se había previsto. La tubería está totalmente instalada, no le falta ningún tramo. Bueno. Y no va a haber ningún problema para que llegue el agua en 4 días.
Gracias, le agradezco mucho. Gracias por tomarnos la llamada, Germán Martínez Santoyo, director general de Conagua. Me voy con Carlos Valdés, investigador de geofísica en la UNAM. Fotos de Marruecos con luces, no es la primera vez que lo vemos respecto a temblores y antes no se podía grabar, hoy tenemos cámaras prendidas todo el tiempo en todas partes. ¿Qué son estas luces que se ven particularmente de noche cuando hay un temblor? Ingeniero, ¿cómo está?
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. En efecto, hay este fenómeno cuando es producto de las rocas que son estresadas, se le conoce como triboluminiscencia. Y tiene que darse, por supuesto, en la noche, con sismos mayores a 5, debe de ser cierto tipo de roca. Lo habían reconocido, se había comentado hace unos años para un sismo aquí en que se había sentido fuerte en la Ciudad de México en la noche y que también se había visto. En este caso decíamos nosotros que eso no sería este fenómeno de triboluminiscencia, sino que estaría relacionado a que el movimiento fuerte haría que se golpearan los cables eléctricos o la parte de los transformadores, hicieran un corto y cuando hay algo de nube se ven. Pero en este caso, la discusión es que aquí probablemente sí sea este tipo de fenómeno, y es un fenómeno curioso, es un fenómeno conocido desde hace mucho tiempo. Recordaremos que tenemos una frase muy particular, cuando le decimos que una persona está muy enojada, decimos está que saca chispas, y quiere decir que está bajo tal estrés que si lo toca uno, explota, ¿no? Bueno, anteriormente, indios, por ejemplo, en la región en Colorado, los indios Ute, utilizaban piel de búfalo para hacer unas bolsas y ahí introducían cristales de cuarzo y los empezaban a sacudir en sus bailes. La fricción y la tensión generaba que se iluminaran, ¿no? Era parte de sus rituales. Y también en otros lugares, estamos hablando aquí de 1500 porteadores, por ejemplo, sevillanos, llevaban sacos de azúcar que contenían cristales de azúcar y en las noches sin luna lo que decían es que estos sacos brillaban, no tenían luz por el efecto. Entonces ciertos cristales cuando son estresados generan este tipo de condición.
Por eso en el momento, no es previo.
Es unos cuantos segundos, sí, se quería ver la posibilidad de que eso pudiera ser un elemento para poder decir que estaría a punto de temblar, pero no, ya es
en el instante en que está ocurriendo. Sí, no, o sea, no sirve para prever. No, gracias. Platicamos mañana, ingeniero, si me lo permite, que es día de...
Tenemos que ir a pausa.
Bueno.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? Mucho que comentar, cuéntame.
Mucho que comentar, sí, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo ya empezaría por Alexa Moreno, la gimnasta mexicana que ha logrado ganar medalla de oro en la Copa del Mundo. No confundamos con campeonato mundial, son Copas del Mundo, partes de torneos de Copas del Mundo, que obviamente tiene su importancia, tiene su reconocimiento. Ganó la medalla de oro en salto, que es su especialidad. Recuerden que ya había quedado en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021, y bueno, ha superado a Georgia Godwin de Australia y a Colleen Devillard de la francesa, la local. Algunos expertos creen que faltaron elementos importantes en la prueba. Algunas competidoras, sobre todo europeas, las estadounidenses, es selectivo en la Copa Mundial. Hay que recordar que el Mundial de Gimnasia comienza la próxima semana, el día 30, comienza en Amberes, en Bélgica. Pero bueno, es una competencia internacional, es una Copa del Mundo, y además pues sí. Denise lo ha hecho en el mismo gimnasio, bueno, en el mismo auditorio, el Bercy París, ahí a las orillas del río Sena, donde dentro de 10 meses y días serán los Juegos Olímpicos de verano. Así que hay que darle su reconocimiento. Alexa ha hecho realmente una carrera impecable, ha superado muchísimos obstáculos, conocemos la historia de ella, cómo logró interponerse al bullying en las redes, en la sociedad misma, en las redes sociales, y la realidad es que ha hecho una carrera ejemplar. Tiene 29 años, Denise. Yo revisaba la edad de las gimnastas, y obviamente es un tema que no le favorece, porque cuando ella llegue a la final de salto, que espero que llegue obviamente la final de salto en Juegos Olímpicos de París, va a estar a días de cumplir 30 años de edad. Pero yo creo que eso incluso es un tema que ha cambiado, ¿eh?
Sí.
Ya no son las niñas, sí, las adolescentes, que venían de Europa, de la cortina de hierro, que eran de ver, ¿te acuerdas de Nadia Comaneci, que era una niña inocente? Ahora, por ejemplo,
lo de la inocencia.
Simone Biles va a llegar con 26 años a los Juegos Olímpicos, acaba de ganar, va a llegar con 27.
Qué bueno, acaba de ganar, me parece muy bien.
Sí, yo también creo que es una buena evolución.
Además, muy inquietante ese tema, David, de estas niñas, los entrenados, en fin, me parece bien que los que asisten a los mundiales en general sean adultos, mujeres y hombres.
Sí, de acuerdo, y también lo hemos visto con el deporte chino, las mismas clavadistas que a veces llevan realmente muchachos y muchachos muy, muy jóvenes,
sí,
a afrontar una presión que en ese momento ellos no están listos ni tienen que afrontarla como niños que son, ¿no? Pero bueno, leí yo un reportaje en The Washington Post que explicaban también que los métodos de entrenamiento y las condiciones tecnológicas del entrenamiento han cambiado, cambió el tatami, cambió la forma de entrenar, y eso ha hecho que la gimnasta se haya vuelto más longeva, es decir, que soporte, que con el paso del tiempo y obviamente el incremento del peso corporal, porque aquellas eran niñas que no pesaban absolutamente, bueno, pesaban muy poco, Nadia Comaneci era increíble, además, niñas muy delgadas. Bueno, estas chicas han ido perfeccionando el entrenamiento y realmente llegan muy, muy, pueden alargar su carrera como ha sucedido con varias gimnastas en los últimos tiempos. Para concluir, Alexa, me parece relevante, Denise, destacar que también ganó un bronce en la prueba de piso, y me parece importante destacar porque hay una chica que se llama Marianne de Jesús dos Santos, francesa, que es una de las grandes sensaciones del deporte francés, está llamada a ser una de las reinas de los Juegos Olímpicos para Francia en París, ganó el oro en esa misma prueba, y Alexa Moreno pudo instalarse en tercer lugar. Vamos a verla próximamente en el Campeonato Mundial de Amberes, vamos a verla en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, pero por lo pronto Alexa Moreno apunta
un gran resultado
para hacer,
sí,
Denise, para hacer lo que ha logrado ser en su carrera, una atleta competitiva, el cuarto lugar conseguido en Tokio 2021, hay que reconocérselo, nadie le regaló absolutamente nada, y cuando tienes una atleta que termina en cuarto lugar en Juegos Olímpicos, es una atleta ganador, punto, no hay más de...
Bueno, parece claramente, sí, vamos a ver si lo recuperamos, porque pues es un tema importante, pero había otros asuntos, es lunes, hubo partidos en la NFL, por supuesto, estoy segura que iba a hacer algún comentario, espero, sobre los clásicos, el clásico de hombres que gana 4-0 el América.
La paliza, mucho, hay que decirlo.
Es una paliza terrible la que le pone. Hace unos instantes ya salieron a respaldar al entrenador de Chivas, las mujeres también ganan. En fin, a ver, nada más estoy preguntando si me pueden responder para que tenga
no,
yo...
No lo están logrando reconectar a David.
Sí, bueno, me parece importante, pero estoy esperando nada más para ver si en un instante más lo podemos recuperar o que me digan a qué nos vamos para seguir con la información ya de salida del programa. Como siempre, pues le vamos a tener música, le tenemos información sobre otros temas, pero bueno, no me están dando gran cosa. Vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Mano, mano, mano.
escuchamos, Rulo?
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Escuchamos una cantautora de origen japonés, norteamericana, que se llama Mitski. Ella tiene 7 álbumes y esta semana salió este que acabamos de escuchar. Fíjate que vino a México, estuvo en el Teatro de la Ciudad la semana pasada. Ahí estrenó sus canciones pues, ante México y ante el mundo. Y dijo que porque sentía que los fans de México eran muy entregados con ella, quería hacer este concierto chiquito, íntimo. Y obviamente los boletos volaron, pues sabes que el Teatro de la Ciudad no es muy grande, ahí en la calle Donceles. Y pues fue, según las reseñas, yo no pude ir, no conseguí boletos, para que no me digas que consigo para todo, no siempre. No conseguí boletos, pero las reseñas es que estuvo espectacular. Y el disco le he estado dando unas vueltas y es muy recomendable.
Sí, suena bien, la verdad, miren, súbale.
Mitski se llama ella.
Gracias, Rulo.
Gusto saludarlas. Buenas tardes.
Gracias. Y tengo a David Faitelson en la línea telefónica. David, estábamos a la mitad de deportes. ¿Qué más?
Sí, bueno, Denise, destacar lo que pasó en la semana 2 de la NFL. Creo que lo de los Vaqueros de Dallas vuelve ¿sí? a ser importante. Una defensiva muy, muy férrea. Se presentaron en casa frente a los Jets de Nueva York, que todavía venían con el trauma de haber perdido a Aaron Rodgers la semana pasada en la jornada inicial. Pero realmente lo de los Cowboys es muy, muy, muy esperanzador para sus aficionados, porque en 2 partidos han superado a sus rivales por 60 puntos en lo que van de la temporada. Es decir, está respondiendo la ofensiva y la defensiva realmente también está comportándose a la altura. Creo que los Vaqueros han comenzado, insisto, dejando...
A tambor batiente.
Sí, nadie puede pensar en el Super Bowl en la semana 2, pero no. Bueno... creo que vamos por partes y han comenzado bien, igual que los Delfines de Miami, que también sumaron su segundo triunfo en hilo. El quarterback Tua tuvo una gran actuación frente a los Patriotas de Inglaterra, que es un partido complicado y siempre muy tradicional entre Miami y el equipo de Inglaterra. La noticia de la NFL es que Patrick Mahomes, bueno, ayer los Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City derrotaron a los Jaguares por 17-9, pero hoy se ha anunciado que los Chiefs y Mahomes han reestructurado su contrato, dándole 210.6 millones de dólares entre 2023 y 2026, Denise, la mayor cantidad de dinero en la historia de la NFL en un lapso de 4 temporadas. Así que ahí está el dinero para Patrick Mahomes, yeah, considerado hoy en día como uno de los mejores quarterbacks. En México...
¿Y el clásico? América
le metió...
Eso.
¿Perdón?
No, te iba a preguntar sobre eso.
Ah, claro, sobre el clásico del fútbol mexicano, Denise. El América le ha metido un 4-0 contundente a las Chivas. Realmente el Guadalajara ha sido inofensivo. Hoy ha tenido que salir Fernando Hierro, el director deportivo español, para dar la cara y explicar. Dice que obviamente el fútbol da altas y bajas, y que él también sufrió en su época con el Real Madrid un 5-0 contra el Barcelona. A mí me parece que Chivas, hay que recordar que es el actual subcampeón del fútbol mexicano, y este Guadalajara no tiene individualidades, le falta talento, pero siempre se las ha arreglado para competir, o se las ha arreglado para competir.
Se cortó. Wow. En fin, pues así las cosas, por lo menos avanzamos un poco en el tema de qué es lo que había pasado. Ya no creo que lleguemos para platicar de otras cosas, pero bueno, nos vamos a ir con otros temas, a ver si logramos continuar el programa. Tenemos claramente problemas de conexión, pero bueno, adelante.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos?
Muy bien, Denise. Condiciones muy inestables, sobre todo en el litoral del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas. Hay muy fuerte el campo de humedad. Se esperan lluvias fuertes en toda la zona de, sobre todo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También en Veracruz, Campeche, Tabasco y, por supuesto, el Valle de México se mantiene inestable. Para el día de hoy, 24 grados centígrados, también con tormentas en la península de Yucatán. Ya estamos por ingresar a otoño, así que van a cambiar las condiciones meteorológicas para ya terminar las lluvias de verano. Denise, el huracán Nigel Nigel, ya vamos en la N, se dirige hacia el Atlántico Norte. Lo más sobresaliente es que se va hasta las Islas Británicas, hasta Irlanda del Norte, Gales, llevando aire caliente y húmedo desde los trópicos hasta prácticamente el círculo polar ártico, Denise.
Bueno, ¿y nosotros entonces sin lluvias?
No, el día de hoy sí hay probabilidad de lluvias, no tan alto como fue el fin de semana. Baja la probabilidad de lluvia por lo menos estos próximos días, por la entrada de aire seco nuevamente desde el Golfo de México, Denise.
Bueno, entonces, pero sí, la humedad sí se siente fuerte, la verdad.
Sí, estuvo lloviendo sobre todo el viernes y sábado bastante fuerte en la zona centro de la Ciudad de México, pero el campo humedad pues demuestra que para hoy y mañana por lo menos va a ir bajando la cantidad de humedad conforme pasen las horas, Denise.
Gracias, Alberto.
Gracias.
Y adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué tenemos, Fer?
Denise, algo muy rápido. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial en este espacio. Stephen Fry, tal vez es un nombre que muchos reconozcan, es un gran actor inglés, pero es más conocido dentro de muchas cosas que ha hecho, porque es la voz que ha narrado en audiolibro, la voz oficial que ha narrado en audiolibro, los libros de Harry Potter, desde el número uno hasta el último. Bueno, pues en una conferencia el fin de semana, dio a conocer un audiolibro, en el cual, terminando de que se leyera, dijo: pero ¿qué creen? Esta no es mi voz, ni yo estaba enterado. Esto es una inteligencia artificial que me está robando trabajo y además está engañando a las personas, porque efectivamente es mi voz, son mis inflexiones, es mi tono. Pero
o sea, no le pidieron a él, porque una cosa, sí podrías decirle, a ver, digo, lo de la voz, en realidad ya por inteligencia artificial es bastante fácil. El tema es que obviamente el asunto es que tú des tu visto bueno. Imagínate la voz, ¿cómo se llama? No, se me fue el nombre ahorita, Olivia, de este hombre de la BBC que hace todos los documentales sobre cuestiones de naturaleza, que tiene una voz extraordinaria, si alguien me lo recuerda.
Ahorita lo buscamos.
¿Cómo? No, bueno, pero dime, ahorita recupero yo la memoria, no sé, pero por lo pronto la información sí. Pero bueno, me decías, nadie le avisó.
El punto es este, y va de la mano con esto que están pidiendo, que sigue esta huelga de escritores, de todos allá en Estados Unidos, acerca de cuáles son las amenazas de la inteligencia artificial, y viene de la mano con que la semana pasada, Denise, se reunieron a puerta cerrada, y no se han dado muchos detalles, Elon Musk, Mark Zuckerberg, el co-creador y CEO de ChatGPT, Bill Gates, allá en el territorio, justamente para decir: necesitamos regulación. Pero bueno, dio mucha la vuelta por la famosa voz que ha leído los libros de Harry Potter, que dijo: ¿qué creen? Me están clonando mi voz, y lo peor es que a lo mejor está en mi contrato y yo ni sé si pueden usar.
Ah, bueno, eso es distinto. El tema, eso es interesante, lo del contrato. Bueno, por cierto, es obviamente, y que gracias, Fernanda Solórzano, es David Attenborough, que es una de las voces más extraordinarias que existen y que además ya es un sello, su voz es un sello respecto a muchas, en fin, hay muchas voces que son así, y el tema no tanto es que se puedan reproducir, el tema es que haya, obviamente, es como un libro, lo puedes reproducir muchas veces, el tema es que esa persona reciba un reconocimiento y que haya dado su autorización. Imagínate que solo fuera un libro, me dicen que es Richard, no David. No, yo creo que aquí me están confundiendo ya. Yo creo que es David Friedrich
Attenborough. Nos tenemos que ir ya.
Bueno, me tengo que despedir.
Pero es David Frederick.
Sí. Nos vamos, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.